Voz en el espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.
Bienvenidos a Voz en el Espejo, un programa de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia que cuenta con la conducción y realización de Henry Amariles Mejía, quien les habla, y el control máster de Jorge Benjumea. En el día de hoy estamos con el escritor y médico Emilio Restrepo. Muchas gracias por estar en UN Radio.
Muchas gracias, Henry, por su invitación. Muy agradable estos ratos para compartir con usted el mundo que nos une, que es la literatura y nuestro amor por el género negro.
Bueno, hablando en una pasada entrega, nos referíamos a sus inicios en la literatura, su primer libro, su segundo libro, y a ese hecho de que usted de alguna manera toma la decisión de que para poder escribir había que sacarle tiempo y empieza a ejercer su profesión médica en un medio tiempo para poder dedicarse a escribir y a leer. Su primero y su tercer libro fueron de precisamente literatura negra. ¿En qué momento decide usted crear un personaje para que ese personaje sea como el bastión de una saga que trate esa temática?
Eso uno no es capaz de plantear así momentos puntuales a través de los cuales las cosas pasan, no, simplemente la vida va transcurriendo, uno va haciendo, va escribiendo y se va dando cuenta que los temas se vuelven recurrentes. Entonces, por ejemplo, la primera novela mía habla, Los Círculos Perpetuos, habla de una muerte y de una venganza, que son dos de los temas más recurrentes en el género negro. Hay un crimen y hay alguien que no está contento con ese crimen y quiere tomar venganza. En el tercer libro, que se llama La Milonga del Bandido, descubrí que ya se había hablado mucho de sicaresca, que se había hablado mucho de bandas, de pillos, la oficina, la no sé qué. Entonces yo tuve la oportunidad de conocer desde adentro a unos bandidos. Y sorprendentemente para mí eran bandidos que tenían inquietudes emocionales, amaban, reían. Porque uno siempre tiene la imagen estereotipada por el cine, por la televisión y por la literatura de que el bandido no tiene corazón, que el bandido es malo, que el bandido necesariamente es un ser perverso que no tiene cabida en su universo para ningún sentimiento positivo. Y descubrí a través de unas relaciones muy cercanas con personas que estaban en el bajo mundo, que tenían las dificultades del día a día, que tenían un problema de amor, que tenían un problema de abandono, que tenían un problema de lejanía, que tenían amores no resueltos. Y me llamó mucho la atención, entonces tuve la oportunidad de tener unas historias muy poderosas de una bandida que ejercía el pillaje, primero en Urabá, después en Bogotá, después en Madrid. En Madrid fue encarcelada, se fugó de la cárcel de Madrid y volvió a Medellín. Una persona increíble, una persona de una fuerza narrativa y una persona cuya vida era una novela. Y la forma como ella se integró a esa banda en España de delincuentes colombianos que hicieron cualquier cantidad de tropelías y de travesuras allá. Tuve la oportunidad de conocer esa historia desde adentro y es una historia poderosísima. Trata de no caer en el cliché de la sicaresca, de lo que es tan manido en la literatura, sino de explorar el mundo humano, además de que está lleno de anécdotas de los bandidos. Entonces hice una novela de género negro, de género criminal, que se llama La Milonga del Bandido. Esa novela fue patrocinada por una cooperativa que necesitaba gastarse un dinero en asuntos culturales, entonces me invitaron a que produjera un libro con ellos. Desafortunadamente, siendo una, yo considero que es una novela bien hecha, muy elaborada, muy estructurada, bien contada y sobre todo con un tema fascinante, no tuvo circulación comercial porque la cooperativa se la regaló a sus socios, a sus clientes, a sus no sé qué, y entonces la novela no tuvo difusión comercial. Estoy en mora de buscar un editor que se interese en hacer una otra edición ya comercial para poderla proponer en bibliotecas y en librerías y todo eso, para que el público tenga más acceso a esta novela. Esa es La Milonga del Bandido. Ya después me gané otro concurso por allá con una novela de amor y desamor en el municipio de Envigado que se llama ¿Qué me queda de ti si no el olvido? Es una novela de amor y desamor con mucho humor.
Un título muy bonito.
Es un título muy bonito, sí, porque ese título yo mismo me lo plagié a mí mismo. Porque yo escribí el peor poema de toda la historia de Colombia, lo escribí yo, que se llamaba ¿Qué me queda de ti si no el olvido? Y es un poema horrible, horripilante. sin embargo tiene el mejor título. Entonces, el peor poema que yo he escrito en mi vida, del cual me arrepiento, pues, y me da un rubor y me da un embarazo terrible haber escrito ese Adefesio, me quedó un título muy bueno. Cuando yo estaba buscándole título a la novela, que era una novela de amor y desamor con mucho humor, que se llama, no encontraba el título, hasta que me acordé del Adefesio, y el Adefesio vino en mi ayuda, y entonces me sirvió como título. Y no contento con un título tan largo, ¿qué me queda de ti si no el olvido?, le puse un subtítulo más largo todavía, que llamaba Balada de un hombre común, porque es la historia graciosísima de un perdedor. Es una historia muy graciosa, esa no tiene nada de género negro, no tiene nada de crimen, es lo más blanco, lo más light, y es muy divertida. Esa la me gané un concurso de novela en el municipio de Envigado, y el municipio de Envigado también hizo una edición conmemorativa, pues, de ese concurso, y tampoco fue comercial. Entonces es otra novela buena publicada que no ha sido comercial. También estoy algún día de pronto tendré la oportunidad de que alguna editorial pues la saque ya como novela comercial. Pero ya llegaron otras que sí fueron comerciales. Hay un concurso que se llama el Mario Vargas Llosa de novela corta en Perú, en Aricapa. Entonces yo participé en el concurso Mario Vargas Llosa con una novela que se llamaba Después de Isabel, El Infierno. Y es una novela negra, donde en la primera página ocurrió un crimen, donde alguien, como en los códigos del género negro, investiga por qué mataron a esa muchacha, que era su novia, y empieza a hacer una investigación y descubre un universo bajo sus pies. Esa novela, Después de Isabel, El Infierno, quedó de finalista en el concurso internacional Mario Vargas Llosa de novela. Entonces, una editorial multinacional que se llama Ediciones B, de Bogotá, pero está pues en toda América, es española, se interesó por esa novela, porque ya en Medellín Negro, que usted también conoce, empezamos con el doctor Gustavo Forero, que es el coordinador de Medellín Negro, y el director y gran impulsador, y nos sentamos con Ediciones B y propusimos la creación de la serie negra. Entonces, en la serie negra se han publicado varias novelas. Una de ellas fue Después de Isabel, El Infierno. Nos encontramos con el asunto de que como novela corta era muy buena, porque es una buena novela. De hecho, es finalista en un concurso internacional. Ediciones B se interesó por ser finalista. Al doctor Forero y a Medellín Negro les interesó porque era representante de un escritor local, pero era muy cortica. Era una novela de 50 o 60 páginas que para efectos comerciales no se vende mucho una novela tan corta. Entonces me dijeron, usted tiene otra segunda novela parecida a esta en cuanto a su extensión. Entonces saqué otra que tenía bajo la manga, que se llama Alguien ha visto el entierro de un chino, que es una novela también de crimen. Una novela de crimen también muy, muy tomada de la vida real, en la cual se cruzan tres historias y es una buena novela. Entonces sacamos un ejemplar con las dos novelas, que se llama Alguien ha visto el entierro de un chino, y la otra es Después de Isabel, El Infierno, publicada por Ediciones B. Esa novela también se ha lanzado en toda Hispanoamérica. Yo la vi en Perú, la vi en Barcelona, porque Ediciones B es una multinacional, hace su publicidad, tienen sus medios, tienen su prensa, y ha sido muy bien recibida por el público, se ha vendido mucho. Medellín Negro la ha apoyado mucho, porque como hace parte de la serie negra, entonces siempre es un referente dentro de las novelas que ha apoyado Medellín Negro, y ya se escribe pues un capítulo propio dentro de los autores del género negro, porque ahí está gente importante en esa misma serie, como Luis Fernando Macías, que tiene una novela que llama Gambito de Rey Aceptado. Está este señor Ilan Baca con otra novela negra que se llama Débora Cruel. Está el mismo doctor Gustavo Forero con otra novela que se llama Desaparición. O sea, hay representantes colombianos del género negro, y lo que se trata de buscar, que de ser, no solamente tener la propuesta teórica de Medellín Negro, de analizar la teoría y la academia en el género negro, sino proponer literatura negra. Entonces hay concurso y se lo han ganado varias personas de varios países que también están en esa serie. Después de eso, como me fue bien en el género negro, se vendió bien, tuve buena prensa, tuve buena acogida como autor en el género del crimen, entonces empecé a concretar una serie de relatos y novelas con un personaje propio, porque me di cuenta que la literatura colombiana no tenía un personaje propio, que en todos los escritores colombianos no había un personaje que novela tras novela, en forma de saga o en forma de serie, apareciera resolviendo varios casos. Entonces yo tenía un personaje por ahí inicialmente poco definido, pero le fui dando características propias y se llama Joaquín Tornado. Entonces, en este momento tengo 8 novelas de Joaquín Tornado.
¿Quién es Joaquín Tornado?
Joaquín Tornado es un investigador privado que sale de los cuerpos oficiales. Él fue policía. Por alguna razón que en una novela contamos, ya dejó de ser policía, salió mal salido del servicio, pero tenía que hacer algo y lo único que tenía era su olfato de sabueso, sus ganas de resolver crímenes, y montó una oficina. Entonces es un detective tercermundista colombiano, circunscrito, producto de la clase media, circunscrito en una ciudad intermedia como Medellín. Y en el primer caso de él, que se llama Música de Buitres, Joaquín Tornado es presionado por su amigo y también amigo enemigo, contradictor, afectuoso, en una relación muy difícil de amor-odio, con un personaje que se llama Agustín Restrepo. Agustín Restrepo es un fiscal que aparece en todas las novelas de Tornado, y de hecho Agustín Restrepo es el protagonista de mi primera novela, Los Círculos Perpetuos. Entonces él vuelve y sale en la serie de Tornado y es el representante de la ley en las novelas de Tornado. Entonces Tornado es el representante del investigador privado y Agustín Restrepo es el representante de la ley. La ley tiene las manos atadas para meterse a muchos rincones y hacer de forma oficial investigación, pero Tornado la puede hacer, entonces ellos se ayudan. Agustín Restrepo le suelta desde lo legal información privilegiada a Tornado, y Tornado le suelta desde lo subterráneo, desde lo subrepticio, información privilegiada a Agustín para que él resuelva sus casos. Entonces en esta relación de amor-odio, de múltiple colaboración bilateral y simétrica entre los dos, se establece una relación de amor-odio que le da mucha vida a la novela. Entonces en la primera novela de Tornado, que se llama Música de Buitres, introduce cómo Joaquín Tornado se vuelve investigador, porque Agustín Restrepo lo llama, tienen un problema de secuestro, la asociación de ganaderos tiene un problema de secuestro y dice, vea, la ley no nos deja negociar con estos delincuentes que secuestraron a este señor, entonces vamos a hacer una cosa, venga, infiltrémoslo dentro de la sociedad de ganaderos y usted se encarga de las negociaciones, pero no podemos darle apoyo público, es bajo su riesgo, usted me debe un poco de favores a mí, venga, hágame este favor a usted y infiltrémoslo y haga la negociación. Entonces Tornado se mete en un caos total y absoluto que es la negociación de ese secuestro. Y en esa novela que publicó la Universidad Pontificia Bolivariana, en una serie que llama Policías y Bandidos, ese es el nacimiento de Tornado al mundo del crimen, al mundo de la investigación. Porque él ya, como resuelve ese caso del secuestro ese que le estoy pintando, entonces ya él sigue investigando, monta su oficina. Y en ese mismo libro hay otra novela corta que se agrega como plus, que se llama Tornado y el Obregón, donde trata de resolver el mundo del robo de arte, de la falsificación de arte en ciudades como Medellín, que son cosas que la gente no conoce mucho, y ahí se pinta todo el mundo del robo del arte y de la falsificación del arte. En ese mismo libro, que se llama Joaquín Tornado Detective, que fue el que sacó la UPB, aparecen esos dos casos, el primero de Tornado cuando era pobre y desconocido, y el último de Tornado, que se llama Tornado del Obregón, donde ya él es solvente, donde ya él está ubicado en una oficina en un barrio residencial de la ciudad, y donde corona en la mitad de su oficina un enorme cuadro de Obregón, y eso dispara la acción, porque Agustín Restrepo va a saludarlo y descubre ese cuadro de Obregón ahí, original, y dice, Tornado, venga, cuénteme de dónde salió ese cuadro. Entonces la novela es contando de dónde salió ese cuadro, es una historia asombrosa, asombrosa. Entonces esos son los dos casos largos que he publicado de Joaquín Tornado. Pero antes que ese, tuve la fortuna de que el Instituto, el ITM, el Instituto Tecnológico Metropolitano, en su sello editorial, me propuso publicar un libro con los casos cortos de Joaquín Tornado. Entonces se llama Un Asunto Miccional, miccional, de micción, de orinar, y otros casos de Joaquín Tornado detective, en el cual se cuentan 7 casos cortos cotidianos de Joaquín Tornado como investigador, que ocurren en Laureles, en Río Negro, que ocurren en Belén, en la Villa de la Burra, donde Joaquín Tornado resuelve una serie de casos muy simpáticos, muy cotidianos, muy ingeniosos, pero cortos, que no van para novela larga, entonces que fueron quedando como en el rincón del cuento. Entonces se reunió en ese volumen 6-7 casos de Joaquín Tornado y el ITM lo publicó, le ha dado una buena distribución, se consigue en librería Norma, por internet, en librería de la U, lo llevan a todas las ferias universitarias, lo llevan a la feria del libro, también es pues la incursión de mi detective, entonces ahí está, en varios casos cortos, y ya ya después empezaron a salir en esta serie de Bolivariana los casos ya de novelas cortas de Joaquín Tornado. El plan es darle continuidad. Como usted se enteró, en Medellín Negro el año pasado hicimos el lanzamiento, tuvimos varios lanzamientos de este libro, fue muy exitoso, se vendió toda la edición de Joaquín Tornado. Lo hicimos con el profesor y escritor y periodista Memo Ángel. Memo Ángel sacó su personaje Ramber, que no es ubicado en Colombia sino en Barcelona, y yo saqué mi personaje Tornado, Joaquín Tornado, que es ambientado en una ciudad latinoamericana, o sea, para que sea leído en Ecuador, en Venezuela, en México, en Perú, para darle cierta universalidad pues a esto, pero con el color local.
¿Qué alimenta Joaquín Tornado? ¿La prensa? ¿Todas las historias que usted da por distintos medios, su profesión, los amigos, sí, la calle?
Todo, porque es que al escritor, ¿qué lo alimenta? Lo alimenta lo de los temas de los cuales conoce, su cotidianidad. Entonces yo soy una persona en la mitad de su vida de adulto. ¿De qué me alimento? De mi experiencia vital, de todo lo que conversé y escuché en el barrio, de mis conversaciones con los amigos, de las lecturas de la prensa, que si uno es observador y que si usted es acucioso y usted tiene el radar prendido, descubre todos los días miles de historias susceptibles de ser contadas. Usted mire, en el último año hemos tenido al menos 3 asesinos en serie en Colombia que han ocupado la prensa. Mire ese señor por allá en Bogotá que tenía un rastro de 18 mujeres muertas. Mire ese señor aquí en Guarne que tenía 9 mujeres muertas con sus respectivos hijos enterrados en el solar de su casa, y acaba de salir Garavito libre con su secuela de 180 niños. No es que yo me quiera dedicar a seguirle la pista a estos asesinos en serie, pero ¿qué cantidad de historias pueden haber detrás de estas mentes enfermas que los constituyen en asesinos en serie? Ahí hay muchas historias, historias de cómo enamoró a cada una de esas mujeres, por qué personas tan sumidas en la drogadicción, tan sumidas en la enfermedad mental, de tan pocos valores, son capaces de generar tanta atracción en mujeres que después van a ser sus víctimas. Ahí hay miles de historias. Entonces, si usted mira detrás de toda la cotidianidad de nosotros, hay algo que le alimente la creatividad al escritor. Le repito, he alimentado mi imaginación del barrio, he alimentado mi imaginación de las conversaciones con los miles de amigos que tengo, con las muchas personas que me cuentan historias. En mi trabajo cotidiano de médico, todos los días descubro una historia distinta, todos los días llega una historia distinta, cada vez más llamativa. ¿Qué hago yo? Simplemente vivo, leo, estudio, veo mucho cine, sigo escuchando mucho, sigo trabajando en mi medicina, y eso me permite alimentarme todos los días de muchos temas. Es que a mí nunca se me han acabado los temas. De hecho, me acabo de ganar en las becas de creación del municipio, en presupuesto participativo, me acabo de ganar el premio al libro de cuentos. ¿Y qué voy a sacar? Una cosa que se llama Gamberros S.A. Y Gamberros S.A. es una recopilación de 18 historias, 18 historias de 18 personas distintas que de alguna manera ejercen la maldad. Unas más graciosas, unas más violentas, pero todas distintas y todas riquísimas. ¿Y de dónde saca uno 18 historias de 18 vergajos distintos haciendo travesuras distintas o haciendo crímenes distintos? De la vida. Por ejemplo, ahí cuento específicamente casos míos. Cuento específicamente la historia de un primo hermano, mi primo hermano mejor amigo, que me estafó. Entonces él me robó. Planeó durante 3 años el golpe. Lo logró. A mí me quedé en la ruina. Es una de las varias ruinas que yo he tenido, que tengo que escribir el libro de la historia de mis quiebras. Así como García Márquez escribió la historia de mis putas tristes, yo voy a escribir historia de mis quiebras tristes, porque me he quebrado varias veces. Una de ellas me quebró un primo, pero me quedó una historia. Entonces esa historia la tengo ahí como un capítulo fragmentario en el libro que voy a sacar de Gamber. Y me queda una historia de Tornado, en una novela que se llama El Primo y el Timo, donde cuento la historia de cómo se genera el robo, de cómo se genera el fraude, y en la historia de Tornado todo lo que se desencadenó ahí, porque hay muertos de por medio. Entonces, por ejemplo, de ahí se alimenta el escritor. Un escritor que esté acucioso, que esté con el radar prendido, es capaz de escribir un libro sobre su propio fracaso, sobre su propia tragedia, es capaz de burlarse después de sí mismo, de ver lo ingenuo que yo fui, cómo era evidente que el tipo me estaba tramando una estafa y yo no la había visto, y ahí estaba. Y después todos los elementos estaban ahí servidos para hacer una estafa maestra, por ejemplo. Entonces ahí cuento la historia del primo y el timo. Y por ejemplo, otro mejor amigo mío es un personaje riquísimo, porque su vida es una novela. Entonces ahí cuento las travesuras, porque este no es un pillo malo, sino que es un tipo travieso al cual le pasan mil cosas, mil gamberradas, que es lo que yo quiero contar en el libro. Entonces la vida se encarga uno de alimentarlo de historias. Permanentemente la cotidianidad es una fuente riquísima de historias. Entonces yo, como estoy en el oficio de escribir, tengo que estar muy atento. Tengo que estar muy atento para capturar historias, para modificarlas. Si una historia no es lo suficientemente rica, mi imaginación y mi creación la tienen que hacer lo suficientemente rica para que sea digna de ser contada. Entonces, de eso se trata. Entonces, mi próximo proyecto que sale ahorita, si Dios quiere, en septiembre, apoyado por el municipio de Medellín, producto de las becas de creación literaria, es Gamberros S.A. Gamberros S.A. y recoge la historia de 18 bandidos, de 18 pillos, de 18 malandros. No todos son malos, hay unos muy simpáticos, hay unos muy malos también.
Era Emilio Restrepo, médico y escritor, dándonos un poco acerca de su obra. Emilio, recuérdenos en la página en donde pueden encontrar los libros que los amigos de la piratería han hecho que usted decida usted mismo colgar allí sus textos.
Uno tiene que evolucionar con los años. Yo he aprendido que para el escritor moderno actual, internet es una herramienta muy útil, muy interesante para poder ofrecer la propuesta literaria de uno. Entonces yo manejo al menos 3 o 4 blogs. El blog mío personal se llama emiliorestrepo.blogspot.com. Si le parece muy engorroso recordar esto, coloque Emilio Restrepo blog en Google y ahí de una lo tira. Ahí tengo cuentos, tengo artículos de opinión, tengo novelitas, pues tengo mucha cosa montada, mucho video montado, tengo cortometrajes en los cuales he sido guionista y hasta actor, tengo conferencias con Memo Ángel, con Spitaleta, con otros escritores de la ciudad. Ese es el blog personal y literario. Tengo otro blog que reúne crónicas de Belén. Belén es el barrio mío, yo me crié allá y me formé allá, y entonces he hecho una recopilación a través de los años de mucha literatura que sí he escrito en Belén y sobre Belén. Ahí hay escritores de la talla de José Libardo Porras, Orlando Ramírez Casas, gente que ha escrito sobre Belén, y ahí está recopilada en ese blog. Se llama Crónicas de Belén y otras crónicas, donde también lo pueden buscar en internet. Y tengo una recopilación de consejos literarios hecho por los grandes maestros, por los premios Nobel, por los grandes escritores, que se llama Decálogos Literarios. Ahí tengo cerca de 250 entradas donde recopilamos los consejos de los grandes maestros y de mucha gente que se encarga de pensar en el acto de crear literatura, y se llama decálogosliterarios.blogspot.com. Lo mismo, si quieren entrar a estas páginas, coloquen Decálogos Literarios blog en Google y ahí de entrada los tira la página. Ahí pueden leer, pueden bajar los libros míos que los buenos amigos, los piratas, se encargaron de hackearlos, entonces yo me encargué de montarlos para que la gente los lea.
Muchas gracias, Emilio, por estar de nuevo en Voz en el Espejo.
Muchas gracias por la invitación, muy agradable todo.
Invitamos a nuestros oyentes a que sigan en compañía de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Nos vemos en el espejo.
Voz en el Espejo. Una realización de Henry Amariles para UN Radio.